La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Es miércoles, es 25 de abril, estamos a punto de cargarnos este otro mes, enero, febrero, marzo y abril, cuatro meses, 4 de 12, o sea, dos veces más, lo que dentro de 5 días habrá pasado de las uvas aquí y estaremos en las uvas del 2018, dos veces más. Hoy se siguen esperando chubascos, tormentas fuertes en puntos de Almería, Granada, Ceuta, Melilla. Hay nubes en Baleares y Canarias. Es una jornada muy soleada y calurosa en el centro de la península y bajan las temperaturas en el Cantábrico y también en el Mediterráneo. Los embalses, ahora mismo, fíjense, están al 70% de su capacidad, de media. El año pasado, por estas fechas, estaban al 58%. A excepción de las cuencas del Júcar y del Segura, que están regular, al 28% y al 35% de su capacidad, la verdad es que la reserva de aguas, tras las últimas lluvias y ya llegarán los deshielos, es satisfactoria, más o menos satisfactoria. Hoy, fíjense, ayer, en el Congreso, más allá de posturitas, más allá de exhibiciones, más allá de proclamas cara a la galería, se tomó una decisión bastante importante para muchas personas. Muchas personas que padecen una lacra social que en España, insospechadamente, está más que consentida, que es la ocupación de viviendas. Usted se va de vacaciones, vuelve y se encuentra que en su casa hay unos tíos que se han colado allí, han cambiado la cerradura y ahora, si usted quiere echarlos, tiene que estar, tiene que esperar, madre mía, a que a un juez le parezca bien comprobar si esa gente violó o no violó su vivienda, aunque sea la suya de usted, aunque usted presente todos los papeles. Tarda usted en echarles lo que usted quiera. Bueno, ayer... el Congreso aprobó una ponencia para reformar la ley de enjuiciamiento criminal. ¿En qué sentido? En que permita el desalojo exprés de las ocupaciones ilegales de pisos. De pisos de particulares, de entidades sin ánimo de lucro o de entidades públicas propietarias de vivienda social, ¿no? La medida no afecta a bancos o a fondos de propiedad de viviendas. Bien, les doy algunos ejemplos. Según datos de la Delegación de Gobierno en Madrid, hay 648 comunicaciones de pisos ocupados ilegalmente en el centro de la capital y han sido recuperados 375. Los demás, el Ocupa sigue ahí, destrozándolo, por cierto. Y usted no puede hacer nada. Sí, pero vamos a ver, si es mi casa, la pago yo. Me estoy quedando en la calle. No. Contra este proyecto, que es un proyecto, por cierto, del PDCAT, una iniciativa que ha salido adelante con votos de PP, Ciudadanos, PNV, que servirá para acabar con las mafias, porque esto evidentemente son mafias que lo controlan todo, no ha tenido el apoyo del PSOE. ¿Por qué? Porque dice el PSOE que es que no contiene medidas contra los extorsionadores, y sí contra los ocupantes. Vamos a ver, ¿quién es el extorsionador? ¿El que quiere recuperar su vivienda? Dice, claro, pero es que no contempla que se le dé una alternativa habitacional al que ha ocupado una vivienda. O sea, que el que ocupa una vivienda, el hecho de entrar en una propiedad privada, quedársela, robársela, hay que darle entonces una vivienda porque, claro, el pobre, si no, ¿cómo lo vamos a dejar a la calle? Bueno, y al propietario, es la agresión permanente a la propiedad privada que tanto le gusta a todos estos cantamañanas, a Podemos, a Esquerra, etcétera, etcétera. Bueno, espérate que ocupen un piso de ellos. A ver cómo, a ver cómo lo solventan. Porque si a usted le ocupan un piso y aprovechando que los ocupantes hayan salido, cambia la cerradura y vuelve a meter, estos tíos van y le denuncian. Y ya verá usted cómo habrá algún juez que lo tomará en cuenta. Es absolutamente causa perplejidad, pero es que es así. Es que España es el paraíso de los ocupas. Es un chollo ser ocupa en España. Patada en la puerta, entro, cambio la cerradura y ya puede venir el propietario que, buah, de aquí a que me saquen, pasan 2 años. Y usted 2 años que se queda en la calle, claro. Bueno, pues a ver si esta medida, aunque sea con la oposición del PSOE, pues a ver si, hombre, sirve para algo. Otra sesión, también que es hoy noticia, la del Parlamento catalán, que hoy va a celebrar un pleno ordinario en el que podrá votar el exconsejero huido a Bruselas, Antoni Comín, porque la mesa ayer aceptó la delegación de voto. Y esto hace posible, independientemente de la CUP, una investidura en segunda vuelta por mayoría simple. ¿Y dónde está el debate de esta cuestión? Que en enero el Tribunal Constitucional solo admitió el voto delegado para los dirigentes del procés encarcelados que hubieran sido elegidos diputados, pero no para los huidos, no para los fugados. Ciudadanos pide ahora al gobierno que recurra a la delegación de voto ante el Tribunal Constitucional, que no proteja a los golpistas. El gobierno no descarta ninguna medida legal, pero entiende que corresponde en primer lugar a los grupos del Parlamento catalán pedir a la mesa que revise su decisión y recurrir el amparo ante el Constitucional, aunque en este caso la suspensión de la medida no sería inmediata. Sin embargo, si lo recurre el gobierno central invocando el artículo 162 de la Constitución, la delegación de voto quedaría suspendida mientras el tribunal resuelve el fondo del recurso. Con lo cual, de nuevo, habemus pollo en el Parlamento catalán, permanentemente bloqueado. Porque el bloqueo del Parlamento catalán es una forma de vida para algunos. Es decir, el bloqueo de Cataluña y de la situación en Cataluña es sobre todo para las huestes fieles a Puigdemont, ¿no? Es una forma de seguir vivos. Bueno, y la otra polémica, ya saben ustedes, es la polémica que enfrenta al juez Villarena y al... la perpleja polémica, diría yo, que enfrenta al juez Villarena y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le ha hecho el gran favor de su vida a Puigdemont, a los independentistas, a los jueces de Schulzen, etcétera, etcétera, diciendo que no hubo dinero público en... no se gastó dinero público en la organización del 1 de octubre, sí, hombre, sí, lo pagó Artur Mas de su bolsillo. ¿Eh? Lo pagaron de su bolsillo, si te parece, Montoro, los muchachos y las huestes de toda esta partida de delincuentes. Bueno, pues el ministro de Exteriores, Dastis, reveló ayer en el Senado que el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, el llamado Diplocat, se gastó en el 2017 1,5 millones de euros de dinero público en actividades encaminadas a la ruptura del pacto constitucional, a la división entre los catalanes. Es una cifra que supera la que maneja el juez Villarena, ¿eh?, que habló de 217.000 euros en pagos a observadores internacionales, a todos estos cuentistas que viven de esto maravillosamente bien, tratados a cuerpo de rey. La Cámara de los Comunes británica ha publicado que los gastos de viaje a Barcelona para asistir al referéndum ilegal del 1 de octubre de 3 de sus diputados fueron sufragados por Diplocat. 2 parlamentarios del Partido Nacionalista Escocés y uno del Partido de Gales, que son formaciones independentistas. Hoy publica El Mundo que la abogacía del Estado considera acreditada y obvia la malversación para promover y organizar el referéndum ilegal. Y la Guardia Civil apunta a la interventora de la Generalidad, Rosa Vidal, porque omitió información sobre facturas y firmas de contratos y pagos. No denunció la intención del gobierno catalán de desviar 2,5 millones de euros. Pues a ver cómo salimos de este lío. Y a ver cómo sale alguno de este lío en el que se ha metido solo, por cierto. Vamos a conocer más noticias de la actualidad que vienen ya de esta forma en titulares.
Profesores y estudiantes universitarios van a llevar hoy a cuatro plazas de Madrid el movimiento La Uni en la Calle. Van a protestar por casos como el del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por su parte, Cristina Cifuentes ha dicho que gobernará hasta el último día, sea en una semana o en un año.
A mí me han elegido los madrileños para gobernar, para cumplir no solamente con mis obligaciones institucionales, sino también para cumplir un programa de gobierno, para tomar decisiones, y eso lo voy a hacer hasta el último día que yo sea presidenta, sea dentro de una semana, dentro de tres, dentro de un año o dentro de cinco años. Yo voy a cumplir con mi obligación hasta el final.
También seguimos muy pendientes del juicio a la trama política de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía. Un agente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha asegurado que sencillamente no había normativa. La manera en la que la Junta concedía las ayudas parece a todas luces ilegal.
De su conocimiento concreto acerca de si las ayudas creía que eran legales o no.
Creo que son ilegales.
En el exterior, la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha aceptado mediar en la grave crisis que atraviesa el país desde hace una semana. Los disturbios dejan hasta el momento 30 personas fallecidas y casi 500 heridas. El cardenal Leopoldo Brenés preside el episcopado nicaragüense.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua acepta estar en carácter de mediador y testigo del diálogo convocado por el señor presidente de la República de Nicaragua.
Y las autoridades de Canadá han descartado conexiones terroristas en el atropello múltiple de Toronto, en el que murieron 10 personas. Así lo ha confirmado el primer ministro Justin Trudeau, que cree que se tardará tiempo en conocer los verdaderos motivos que llevaron a Alec Misanian, con una discapacidad social o cognitiva, a embestir a los peatones de la principal calle de Toronto. La policía está investigando ahora un mensaje misógino publicado en su perfil de Facebook. Y en el partidazo de COPE, esta noche toca partido grande. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Bayern de Múnich, Real Madrid, ida de las semifinales. En principio, Zidane saldrá con el 11 de Cardiff, es decir, con Isco como titular, aunque no se descarta alguna sorpresa. Anoche, Liverpool 5, Roma 2, exhibición del equipo de Klopp con un Salah espectacular. El egipcio marcó los dos primeros y asistió en los dos siguientes, pero los goles de Checo en el 80 y Perotti en el 84 dejan algo de esperanza a la Roma de cara a la vuelta. En el Sevilla continúa de momento Montella y el director deportivo Óscar Arias se irá a final de temporada. Y en la Euroliga de baloncesto, victoria por 5 de Baskonia ante Fenerbahce. Baskonia fuerza al cuarto partido que se jugará mañana.
6 y 13, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
49.586.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
28.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Los extranjeros son un buen termómetro para medir la salud de nuestra economía. Con la crisis se fueron en desbandada, pero definitivamente están volviendo. La población española aumenta por segundo año consecutivo y se sitúa en los 46.700.000 habitantes, gracias a la llegada sobre todo de marroquíes, venezolanos y colombianos. Eva Revenga.
Aunque la población española se redujo en algo más de 20.000 personas, el número de extranjeros creció en más de 126.400. Desde el año 98, primer año del que hay datos oficiales del padrón a nivel nacional, la población española aumentó ininterrumpidamente hasta 2012. En 2016 comenzamos de nuevo a crecer. Del total de la población, casi 42 millones tienen nacionalidad española y algo más de 4.700.000 extranjera. De los nuevos extranjeros empadronados, la gran mayoría son de fuera de la Comunidad Europea. De todos los empadronados, el 49% son hombres y el 51% mujeres. Por edad, el grupo más numeroso tiene entre 16 y 44 años y el menor tiene menos de 16 años. Y por comunidades autónomas, las más pobladas son Andalucía, Cataluña y Madrid y las menos, La Rioja, Cantabria y Navarra.
Queremos inmigrantes que trabajen y coticen, pero no queremos jóvenes que abusen del alcohol. Luz verde a las bases de la futura ley contra el consumo de alcohol que propone sanciones a los padres de los jóvenes que beban. Las multas podrán ser sustituidas por trabajos para la comunidad o actividades educativas junto a los hijos. Carmen Lavallén.
Están sentadas las bases de la futura ley de alcohol y menores. El Congreso ha dado luz verde a un mínimo común denominador tras un año y un mes de debate y 38 comparecencias en una comisión mixta. Plantean la necesidad de prohibir los botellones, poner en marcha controles de alcoholemia en menores, reforzar las sanciones contra los vendedores o establecer multas para los padres o, alternativamente, medidas de reeducación con sus hijos. Cuenta con un amplio respaldo parlamentario y también de los productores, según explicaba Carmen Quintanilla al frente de la ponencia Menores y Alcohol.
Todos los sectores de la sociedad de producción de alcohol en España están a favor del informe de la ponencia. Tienen claro que estamos hablando de la salud de nuestros menores.
Corresponde ahora al Gobierno la redacción del proyecto de ley que diputados y senadores esperan vuelva al Congreso lo antes posible.
En la página política, Toni Comín, el diputado catalán huido de la justicia en Bruselas, podrá delegar su voto en el pleno que hoy celebra el Parlament. Con ese voto, unido al de Puigdemont, los soberanistas ya no necesitan a la CUP para formar un posible gobierno por mayoría simple. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Toni Comín ya podrá votar esta mañana después de la decisión de la mesa. Antes del pleno se vuelve a reunir para estudiar las peticiones de reconsideración de Ciutadans, PP y PSC, que previsiblemente serán rechazadas. Los socialistas avanzan que no irán al Constitucional por esta cuestión y la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, apela directamente al gobierno de Rajoy.
Que encima de que se salten las leyes, encima de que huyan de la justicia, sigan cobrando un dinero público y además quieran beneficiarse de delegaciones de voto. El gobierno de España tendría que actuar.
El voto de Comín abre la puerta a una investidura sin depender de la CUP. Junts per Catalunya no renuncia de momento a Puigdemont. Van a intentar tramitar la ley de presidencia para poder investirlo a distancia. La votación se podría incorporar a un nuevo pleno convocado para el 3 de mayo.
Pues el gobierno, que en otras ocasiones ha recurrido rápidamente a los tribunales, deja ahora en manos de los partidos la posibilidad de recurrir el voto delegado de Comín. Entre tanto, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha restado importancia a la polémica entre el juez Llarena y el ministro Montoro a cuenta de la malversación de dinero público en el proceso soberanista. María Daván, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy se mostraba favorable a que sean los partidos del Parlament los que recurran esa delegación de voto de Toni Comín. Partidos que deben hacer también su trabajo, venían a decir fuentes del Ejecutivo, en especial Ciudadanos. El presidente no cerraba la puerta, eso sí, a que finalmente el gobierno actúe.
A partir de ahí estudiaremos todas las acciones legales para evitar que se tomen decisiones que contravengan lo que establece nuestra legislación vigente.
Rajoy respaldaba el control de las cuentas catalanas que ha hecho Hacienda y negaba discrepancias con la justicia. El gobierno hizo su trabajo, evitó que hubiera partidas falsas para el referéndum y ahora el magistrado Llarena debe determinar si hubo facturas falsas. Pero la colaboración del Ejecutivo será total, decía.
Por cierto, la polémica lingüística ha llegado al Parlamento Europeo. La Eurocámara ha pedido explicaciones a la Generalitat por la discriminación del castellano en las escuelas catalanas y le recuerda que el 25% de las clases deben darse en ese idioma. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. El Parlamento Europeo ha mostrado su preocupación por la discriminación que sufre el castellano en Cataluña. La Comisión de Peticiones, de hecho, va a enviar una carta a la Generalitat ante la situación que viven muchos ciudadanos en Cataluña. Recuerdan que el Tribunal Supremo decretó en 2015 que un 25% de las clases tienen que ser en castellano, algo que no está ocurriendo en estos momentos, como explica Ana Losada, que representa a la escuela bilingüe.
Pero el 155 lo que tiene que hacer es hacer cumplir la ley que no se ha cumplido durante 30 años en Cataluña.
El Ejecutivo Comunitario, de todas formas, no tiene competencias en este sentido. Corresponde a España, recuerdan, actuar ante la discriminación que sufre el castellano.
A todo esto, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha justificado en el Senado la actuación de la policía que obligó a los aficionados del Barcelona a despojarse de sus camisetas amarillas antes de entrar a la final de la Copa del Rey. Zoido recuerda que era un partido de alto riesgo. Alberto Escalante.
Zoido se remitía a la ley del deporte para explicar que el problema de las prendas requisadas, según él, no era el color, sino los lemas políticos.
A mí el color amarillo no me supone nada. Hay quien dice en este país que trae mala suerte, pero a mí no.
no, porque no soy supersticioso. Por tanto, no tengo nada en contra del amarillo. Lo que sí le puedo asegurar es que no hemos dado ninguna instrucción a la policía, ni concreta ni genérica, sino que se han retirado en base a lo que es la propia legislación.
Para los independentistas, sin embargo, lo sucedido fue un abuso de autoridad y una muestra de odio, lo decía el portavoz del PDeCAT, Josep Lluís Clerías.
Una afición cívica y ejemplar, una final sin ningún tipo de incidente violento destacable, excepto el que generó usted, una imagen de un Estado no democrático.
Según Esquerra, también se requisaron prendas sin ninguna inscripción política, por eso piden la comparecencia de Zoido en la Comisión de Interior del Congreso.
El 1 de mayo está a la vuelta de la esquina y los sindicatos ya han presentado los actos de esa jornada reivindicativa. UGT y Comisiones Obreras esperan que su flirteo con el soberanismo en Cataluña no les pase factura en el resto de España. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. Se reconocen que lo del 15 de abril ha generado malestar interno dentro de sus sindicatos, pero dejan claro que eso no se ha traducido en una elevada pérdida de afiliados, como se ha dicho.
Son absolutamente insignificantes las que conocemos.
Es Pepe Álvarez, el líder de la UGT, al igual que el de Comisiones Obreras, destacan que la afiliación a sus sindicatos ha subido en el último año. Por eso Unai Sordo no cree que esto pase factura el 1 de mayo.
No va a afectar, en mi opinión, en modo alguno, a la participación en las manifestaciones del 1 de mayo.
Serán 80 manifestaciones y concentraciones en toda España para pedir igualdad, mejor empleo, mayores salarios, pensiones dignas. Quieren que sirvan de punto de inflexión para que gobierno y patronal se muevan. En caso contrario, avisan que habrá conflicto en la calle. Están abiertos a todo, no descarten incluso otra huelga general.
Juicio por las agresiones de Alsasua. En la sesión de ayer, los expertos de la Guardia Civil aseguraron que el acoso que sufren en ese municipio navarro obedece a la estrategia de ETA para expulsar a las fuerzas de seguridad del Estado. Todo está plasmado en un manual requisado a la banda terrorista en 1999. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Todo obedece a una estrategia de ETA, una pauta diseñada en un documento incautado al etarra Cantauri en el 99. Punto por punto, nada ha cambiado. Una campaña de acoso y hostigamiento a las fuerzas de seguridad, de rechazo y aislamiento, con la creación de movimientos sociales y populares, entre ellos OSPA y ALDE Hemendik, que siguen las pautas al pie de la letra, según explicaron los peritos de inteligencia de la Guardia Civil.
La organización terrorista ETA, con este documento de Cantauri, la sentencia del gesto de amnistía, habla de lo que quiere hacer con el movimiento ALDE Hemendik y habla de movimientos, de crear movimientos sociales, de crear movimientos populares en todas las organizaciones, en todas las comarcas que tengan este fin común de esta reivindicación. El movimiento OSPA es uno de esos movimientos sociales que se crea a raíz de esas instrucciones.
Movimientos que llegan incluso a los niños en juegos infantiles. En los castillos hinchables llegaron a colocar fotos de cerdos y perros con el tricornio o la boina de la policía foral. No son acciones violentas, dicen los peritos, pero moralmente son deplorables.
Y sepan que no hay ni burbuja de alquiler ni burbuja de crédito. Al menos es la opinión del Banco Santander. En la presentación de resultados, esa entidad ha asegurado que el sector privado se ha ido desprendiendo de la deuda mejor incluso que sus vecinos europeos. Belén Miguel.
El número 2 del Banco Santander descarta que exista en nuestro país una burbuja del alquiler. Sí es cierto, reconoce José María Álvarez, que en algunas zonas muy específicas dentro de algunas ciudades hay subidas importantes del alquiler por dos motivos: el auge de las viviendas turísticas y un mayor atractivo inversor de lo inmobiliario, pero
en el conjunto del mercado yo no veo esto tan significativo como para ser una preocupación alta.
También rechaza Álvarez que exista una burbuja del crédito, aunque sí hay, dice, una competencia alta entre los distintos bancos. Por cierto, que el ministro de Economía reconoce que hay una mayor concesión de préstamos hipotecarios y advierte a los ciudadanos.
Perfectamente conscientes, sobre todo aquellos que pueden optar por hipotecas a tipo variable, que se va a producir en algún momento una subida de los tipos de interés.
Y a los bancos les pide que sean prudentes.
De las que quieren las cosas, porque pa' mí la espera es sospechosa. Que si me quiere, no tarde más de las 9. Porque a mí cualquiera me entretiene, ¿oíste? Y si te viste, nos vamos a alguna parte donde quizá yo pueda hipnotizarte. Y en el dominio total de tu movimiento, vamos a cumplir hasta los 10 mandamientos.
La cantante Beatriz Luengo acaba de estrenar Caprichosa, un tema a dúo con La Mala Rodríguez. Forma parte de su nuevo álbum Cuerpo y Alma, que saldrá a la venta el próximo 18 de mayo. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.
Soy callejera, de la que nadie se espera, con sombrero y botas bandoleras. Si tú me sientes, no tardes más de las 7, porque a mí cualquiera no me tiene, ¿oíste? Si te resistes, te robo a la primera, pa' jugar piedra, papel o tijera, porque este amor es una escalera, tú subes y bajas las veces que quieras.
Herrera en COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Pues aquí tienen ustedes ya los últimos días de abril, ¿eh? A esto le quedan 4 o 5 días. Sí, el mes de abril, ya se va el mes de abril, Aguas Mil, que ha sido fiel a sí mismo. Nos ha dejado aguas y los embalses están al 70% de media de su capacidad, unos más, otros menos. Veremos por qué para estos próximos días todavía se anuncian algunas lluvias. Hoy, de hecho, chubascos, tormentas fuertes en puntos de Almería, Granada, Ceuta y Melilla. Y soleada y calurosa en el centro de la península y en más lugares. España, esta mañana dedicaremos a ello algunos minutos, junto con Portugal, si me apuran, es el paraíso del ocupa. Particularmente algunas zonas de España más que otras. Cataluña, por ejemplo. La ciudad de Barcelona, hombre, tiene una alcaldesa ocupa, que alienta la ocupación de propiedad ajena. Y aquí alguien puede tirar la puerta de su casa, instalarse y luego esperar tranquilamente a que, a pesar de que para el Código Penal sea un delito, el infernal proceso que lleva a que echen a esos tipos, a usted le deje sin su casa, bueno, un par de años. Y a saber lo que harán con su casa, que a lo mejor usted hasta la sigue pagando. Deje usted de pagar la hipoteca, ya verá lo rápido que le echan a usted. Bueno, pues ahora el Congreso de los Diputados, ayer con una iniciativa del PDCAT, también de vez en cuando hacer alguna cosa razonable, con los votos de PP, Ciudadanos y PNV, han aprobado una ponencia, en fin, tendrá que desarrollarse, para agilizar los trámites de la ley de enjuiciamiento criminal y otros más, para que en cuestión de días, como pasa en toda Europa, a la persona que le roba a usted su propiedad privada lo echen. Oiga, en Europa, en la mayoría de Europa, ya le digo, menos en Portugal, al que ocupa una casa, una propiedad privada, se le cae el pelo. Pero lo más importante es que el pelo se le cae rápido. Es decir, no tiene usted que estar esperando, justificando que es su casa una y otra vez ante innumerables instancias para que después un juez ordene el desalojo. Y a eso se ha opuesto, hombre, Podemos, claro, porque al fin y al cabo está lleno de ocupas, la propia formación. También se ha opuesto el PSOE. ¿Por qué se ha opuesto el PSOE? Bueno, están ahí dándole vueltas, buscando triquiñuelas, explicándolo a medias, porque, hombre, habría que atender de forma sustitutoria socialmente a la persona que ha ocupado una vivienda, claro, una... El que ha ocupado una vivienda, el pobre, pues lo ha hecho porque no tenía más remedio. Entonces vamos a darle una casa, más o menos, es lo que viene a decir el PSOE. Además de que es que, oiga, hay extorsionadores. Extorsionadores se considera el que quiere recuperar su casa. Ese es el PSOE. Y esa es la posición del PSOE ante este asunto. Esperemos que la medida salga adelante y continúe. Miren, y el otro punto polémico del día está en el Parlamento catalán, una vez más. El juez celebra un pleno ordinario en el que podrá votar el exconsejero huido a Bruselas, Antonio Comín, porque la mesa aceptó el voto delegado. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora mismo con este asunto? ¿O dónde está el debate de este asunto? Que el Constitucional ya dijo en su día que el voto delegado sirve para los que están encarcelados, pero no para los que están fugados. Y la importancia del voto de Comín, que es de Esquerra, que es el que va a delegar el voto, está en que, hombre, si ese voto delegado sirve para desbloquear la situación, a lo mejor se mira para otro lado. Es decir, si eso sirve para que en mayoría simple, segunda votación, se elija un gobierno de alguien que pueda ser elegido, que es lo que quiere Esquerra, pues a lo mejor va una cosa por la otra. El problema está en que ese voto de Comín sirva para cambiar la ley de presidencia que pueda hacer presidente a Puigdemont. Momento en el que sí habrá que recurrir al Tribunal Constitucional. El problema está no tanto en la delegación de voto, sino en lo que se haga con la delegación de voto. ¿Va a permitir Junts pel Sí i Candó, fundamentalmente Puigdemont, que mediante esa delegación se elija a alguien que no sea él, o que no sea Turull, o que no sea Sánchez, es decir, gente que no puede acudir al debate? El Constitucional dijo que para ser elegido hay que ir al debate. Y no parece muy inclinado el juez del Supremo a permitir que vayan al debate. La pregunta es esa. Es decir, ¿permitirá Juntos por Cataluña o por el Sí i Candó que se elija otro que no sea Puigdemont? Pues ahí está la situación. Con lo cual, ya les digo, más que la delegación de voto en sí, el problema está en qué se haga con el voto. Antes de acudir al Constitucional, por aquello que se llama fatiga de materiales del Constitucional, y porque el gobierno se fíe más o menos de la unanimidad del Constitucional en asuntos como estos. Sí que se recurre, y podrían hacerlo también los grupos en el Parlamento catalán, sí que se recurre si se cambia la ley de presidencia. No, si no se cambia. Es uno de los debates del día. Es un poco pastoso el debate, si quieren ustedes, técnicamente o jurídicamente, un poco enrevesado. Pero no es baladí, ¿eh? No es baladí, es interesante. Vamos a ver ahí 37 qué otras cosas pasan ahora mismo en España en estos titulares.
La población española ha vuelto a crecer por segundo año consecutivo gracias a la llegada de extranjeros, un total que asciende a 46.700.000 personas. Estadística resalta un aumento del número de ciudadanos procedentes de Venezuela, Colombia y Marruecos. Las comunidades más pobladas son Andalucía, Cataluña y Madrid, frente a las menos La Rioja y Cantabria.
Algunas comunidades autónomas han mostrado sus dudas ante la decisión del Ministerio de Sanidad de abrir la puerta a comercializar los productos homeopáticos. Hasta ahora, en un limbo legal, el gobierno ha dado 3 meses para que esos productos, sin efectividad científica, pasen un control de calidad y seguridad. De no superarlo, la ministra Dolors Montserrat asegura que no podrán ser vendidos en España.
Los productos que dentro de estos 3 meses no entran, ¿no?, dentro del proceso de un medicamento, de su eficacia terapéutica, en la etiqueta pondrá clarísimo medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas.
Hoy comienza la primera de las 4 jornadas de huelga convocadas por los pilotos de la compañía Vueling. Un total de 122 vuelos han sido cancelados. Exigen, entre otras cosas, mejoras salariales y un mayor número de bases en España. Ayer Fomento fijó los servicios mínimos que van a garantizar el 51% de las rutas internacionales y el 100% a las islas.
Y en su visita a Washington, el presidente francés Emmanuel Macron ha arrancado a Donald Trump el compromiso de analizar con calma su relación con Irán. El presidente de Estados Unidos ha amenazado al régimen de Teherán con graves consecuencias si decide reactivar su programa nuclear.
No será sencillo para ellos restablecer su programa nuclear, decía un amenazante Trump sobre Irán. No van a reiniciar nada. Si lo hacen, tendrán graves problemas, mayores que nunca. Problemas como nunca han tenido.
Además de esto, ¿qué historias podemos encontrar hoy en la página de COPE? ¿De qué habla la gente? Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Un reportero de la televisión autonómica murciana ha sido agredido en plena emisión en directo. Estaban realizando un reportaje en la pedanía de Los Ramos y le pregunta a un hombre, un conductor que iba por allí, y este responde con insultos, incluso le roba el micrófono al reportero, le pega con él, amenaza al cámara y les persigue. Una actitud bastante lamentable. El vídeo ya puedes verlo en cope.es. Por lo demás, también destacamos ese momento entre Trump y Macron en el que, charlando amistosamente, el presidente estadounidense le quita la caspa sobre el traje a su homólogo francés. El vídeo está en cope.es. Tenemos una relación muy especial. De hecho, voy a quitar esa pequeña caspa, dice Trump, mientras le sacude a Macron, que contesta: tenemos que hacerlo perfecto. Él es perfecto. Macron se limita a sonreír sin saber muy bien qué estaba pasando en ese extraño momento. Y termino. Está ya disponible el programa 250 de El Albero, dirigido por el gran Sixto Naranjo en cope.es, con el Juli como protagonista después del histórico indulto y Quinta Puerta del Príncipe en Sevilla.
El albero de Sixto Naranjo, la tradición engarzada en el siglo XXI. Muy recomendable. Son las 6:40, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
733.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Si lo lavamos todo con agua, ¿por qué no lo lavamos todo con agua?
InWash, el inodoro de Roca que te lava con agua. Descubre más en tu tienda Roca o en roca.es.
Tus cinco sentidos dicen:
faros full LED y diseño personalizable, sistema de sonido Beats Audio, pantalla táctil con full link, sensores de luz y lluvia.
Tu sexto sentido dice:
desconexión.
Yo digo: Arona. Hazte con nuestro SUV urbano por 13.900 euros, con toda la tecnología y seguridad para seguir tu propio camino. Nuevo SEAT Arona.
Hay muchos seguros de moto, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como los amigos, hay muchos, pero que te asfixien yendo de paquete, solo uno. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Carlos Ganga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Dicen las estadísticas que el que gana el Real Madrid-Bayern de Múnich acaba siendo campeón de Europa, así que muy pendientes de lo que pueda pasar a partir de esta noche, ¿no?
Bueno, es el clásico de Europa y en la final de Kiev quieren estar tanto el Bayern de Múnich como el Real Madrid, y hoy se van a ver las caras en la ida de semifinales. El primer paso para estar en esa final en el Allianz Arena, Bayern de Múnich-Real Madrid. Vamos a ver la alineación del Real Madrid, en principio con Isco y Benzema junto a Cristiano Ronaldo en el ataque, aunque Zidane podría sorprender con Asensio o con Lucas. Al francés, eso sí, no le asusta el ambiente.
Puede pasar de todo, pero nosotros no nos podemos... No existe cagarse en pantalones. Nosotros tenemos la suerte de jugar este tipo de partidos como jugador, como entrenador, como todos, ¿eh? Como aficionado. Yo siempre disfruto de estas cosas.
Pita el holandés Kuiper, si lo vivimos desde las 8 de la tarde en tiempo de juego. Anoche, qué partidazo en Anfield con un Liverpool que arrasó durante 70 minutos a la Roma, a los que estuvo Salah en el campo. El egipcio demostró por qué ha sido el mejor jugador de esta Premier. Marcó los dos primeros, el que abrió el marcador un disparo cruzado a la escuadra, y asistió en el tercero a Mané y en el cuarto a Firmino. El brasileño también hizo el quinto. Y cuando todos veíamos la eliminatoria sentenciada, Checo marcó para la Roma en el 80 y en el 84 Perotti firmó el 5-2. El 3-0 que le hizo al Barça, la Roma, le valdría al equipo italiano para estar en la final. En el Sevilla, noticias. Pepe Castro anunció anoche la continuidad de Montella, de momento. Y el director deportivo Óscar Arias se irá a final de temporada. El Atlético de Madrid viaja hoy a Londres con Diego Costa. Mañana Arsenal Atlético. Y en la Euroliga de baloncesto, dos más. Baskonia fuerza el cuarto partido ante Fenerbahce. Ayer ganó por 5. Y hoy vuelve Sergio Llull con el Real Madrid 8 meses después contra Panathinaikos.
Este.
Está la prensa casi emocionada porque parece que algo se mueve y que podría haber gobierno en Cataluña después de bastante tiempo. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, sí. Fíjate, cuenta hoy El País que el PP ayuda a la formación de un gobierno en Cataluña. Eso dicen en la portada, explicando que ni populares, pero tampoco ni Ciudadanos ni el PSOE van a recurrir la delegación de voto que permitiría a los independentistas tener mayoría sin necesidad de la CUP. ABC asegura que Puigdemont va a elegir a la economista El Sartadi para que sea la candidata a la presidencia de la Generalitat. Sobre la polémica de los gastos del proceso, hoy destaca La Razón que Puigdemont aportará al tribunal alemán en su defensa las palabras del ministro Montoro, asegurando que no se habían destinado fondos públicos a financiar el referéndum. El Mundo, sobre este asunto, asegura hoy que la abogacía del Estado desdice al ministro con un escrito presentado en marzo en un juzgado de Barcelona en el que dice que es obvio que hubo partidas que se ocultaron. Y el debate de presupuestos con tensión entre el Gobierno y Ciudadanos comienza esta mañana a las 12 en el Congreso. La Razón dice que Rajoy y Rivera no negocian ya ni los presupuestos. El Gobierno acusa al líder de Ciudadanos de mentir sobre su acuerdo con el PNV. El País habla de choque frontal entre el PP y Ciudadanos. En El Mundo leemos: el PP pide a Ciudadanos que no invente negociaciones con el PNV y diga sandeces. Y ABC publica un documento del Gobierno enviado a Bruselas en el que admite que el déficit del Estado superará el objetivo marcado para este año en esos presupuestos en 6.000 millones de euros. Hay acuerdo político contra el consumo de alcohol a menores, lo destacan mucho los periódicos. El País dice que el Congreso propone multar a los padres por el botellón de sus hijos. Primer pacto de Estado de la legislatura para luchar contra el botellón, dice El Mundo. Los partidos piden al Gobierno un registro de jóvenes con problemas de alcoholismo. Con ese texto, salido ayer del Congreso, dice La Vanguardia, el Gobierno quiere presentar la ley antibotellón antes de que finalice junio. Se van a agilizar los desahucios de viviendas ocupadas. La Razón dice que las viviendas particulares se podrán desalojar en un plazo de 2 meses, en lugar de 2 años. Eso sí, se excluye de ese acuerdo surgido del Congreso los pisos propiedad de bancos, que suponen el 80% de las casas ocupadas. La reforma, precisa La Vanguardia, puede acabar con las mafias que ocupan las viviendas para alquilarlas después a esos pisos a gente necesitada. Y la lucha por la vida del pequeño Alfie Evans, dice La Vanguardia, que Italia lucha para acoger al pequeño que sobrevive ya sin respiración artificial. El juez británico ha pedido a los médicos que valoren mandarlo a su casa, pero no a Roma, y recuerda cómo el gobierno italiano le ha concedido la ciudadanía e incluso ha enviado un avión a Liverpool para facilitar ese traslado.
Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Está pasando. Estás en el partidazo de Cope.
Marco Asensio, buenas noches, Marco.
Buenas noches. ¿Verdad?
Está pasando a pie de campo.
Yo, evidentemente, si soy Zapacosta, a nadie le diría que quería centrar. O no, Maldini.
Está centrar. Pasando en los vestuarios, en los despachos.
Noticias que nos deja la jornada, la primera comunicación en Vigo.
Hola, Juanma, buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30, estás en el partidazo de Cope con Juanma Castaño.
El mundo está lleno de contradicciones. ¿Cómo que es posible conducir todo un Volkswagen Polo por 6 euros al día? ¿Cómo que te lo dan sin pagar entrada, mantenimientos incluidos y seguro a todo riesgo?
Llega el Polo No Worries, todo un Volkswagen Polo por solo 6 euros al día con MyRenting.
Estoy contrariado. ¿También un Golf No Worries por solo 10 euros al día?
Oferta Polo por 6 euros al día y Golf por 10 euros al día con Volkswagen MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Ah, es miércoles. Ya me han dicho si estamos a mitad de semana. Pero se me está haciendo eterna. Como la cuesta de enero, que estamos en abril y la sigo notando.
Entonces me acuerdo que he transformado mi coche a autogás y que Repsol me ha regalado 400 euros en carburante. Y empiezo a ver el vaso medio lleno. A ver, el miércoles me gusta y lo que queda de semana se hace más corto siempre. Repsol te regala 400 euros en carburante por transformar tu coche a autogás, con el que te beneficias de las ventajas de la etiqueta eco y ahorras hasta un 40% en carburante. Infórmate en autogás.repsol.es.
Oye, ¿no veo a la madre de Fran? ¿No vienen al partido?
No pueden. Les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Y este?
Pues este Renault tiene un descuento hasta final de abril de hasta 6.000 euros.
¿Cuánto?
Hasta 6.000, hasta mis 6.000, hasta 6.000 euros, mis 6.000.
Ven a los Super Easy Days y estrena un Renault con hasta 6.000 euros de descuento. Una oferta así es difícil de repetir. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
6 y 48. Tras años de limbo legal y en plena polémica por su uso, el gobierno ha decidido regular el registro y la venta de los productos homeopáticos. La ministra de Sanidad ha presentado a las comunidades autónomas un borrador. Alejandro Tobalina.
La normativa europea califica los productos homeopáticos de medicamentos, por lo que su venta en farmacias está permitida. Con un nuevo proyecto de orden, el gobierno regulará su distribución. Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat.
Productos homeopáticos que tienen que pasar control y seguridad y que a lo mejor durante esos 3 meses no pasan control y seguridad, desaparecen de nuestro mercado. Los productos que dentro de estos 3 meses no entran, ¿no?, dentro del proceso de un medicamento, de su eficacia terapéutica, en la etiqueta pondrá clarísimo medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas.
Con respecto a la financiación autonómica en materia de sanidad, la ministra ha acordado convocar un consejo monográfico en el que se abordará con propuestas de forma más exhaustiva.
Felipe VI pide objetividad ante las noticias falsas y cree más necesario que nunca un periodismo profesional e independiente. El monarca entregó ayer los premios internacionales de periodismo Rey de España. Una de las galardonadas ha sido la corresponsal de COPE en Venezuela, Alicia Hernández. Sefi García.
El drama de los niños que abandona la escuela para vender gasolina en La Guajira, reportó a nuestra compañera Alicia el premio por unanimidad. Es uno de los 26 que se concedieron en esta 35ª edición de los premios de periodismo Rey de España, pero contaba COPE, no es el reportaje que más dolor personal le ha causado.
Nudo en la garganta, un reportaje que era sobre los niños que mueren por desnutrición en un hospital en el interior del país. Creo que ha sido el reportaje más difícil que he escrito en mi vida.
Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Portugal y España son los países de origen de los premiados, la mayoría lugares donde hacer periodismo es un oficio de alto riesgo. Felipe VI le señaló como exponentes del buen hacer.
Y el mejor periodismo busca la verdad en libertad, con una información objetiva, transparente, verificada y de calidad, y en definitiva con una actitud de compromiso con la democracia, los derechos humanos, las libertades públicas y la igualdad de oportunidades.
Los 26 galardonados han sido elegidos entre 247 candidaturas de 19 países.
La facturación de la música grabada en España sube un 9%, un punto por encima de la media mundial. Son datos de la industria discográfica internacional que se han presentado en Londres. Ramón García Pellegrín.
Las ventas de música en nuestro país alcanzaron los 232 millones de euros el año pasado, según datos de la industria discográfica internacional. Cuarto año de subida gracias al streaming. De hecho, las descargas digitales duplican ya a la venta de CDs y vinilos. La lista de discos más vendidos la encabeza Pablo Alborán, Comprometo. Joaquín Sabina, El Barrio, Alejandro Sanz y Vanessa Martín siguen la estela de Alborán. La canción número uno, la inevitable Despacito, de Luis Fonsi, ya un tanto cansina, tanto en España como en el resto del mundo. A nivel global, la facturación discográfica superó los 19.000 millones de euros gracias al streaming con plataformas como Spotify, que subieron un 40% su facturación.
El que fuera consejero catalán de Cultura, Santi Vila, declara hoy como investigado. Lo hará por no haber devuelto en su momento los bienes del monasterio de Sigena cuando estaban depositados en el Museo de Lérida. Iván Mosquera.
Santi Vila comparece hoy como presunto responsable de los delitos de desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación administrativa, los mismos que se le imputan a su sucesor en el cargo, Lluís Puig, huido de la justicia española. Recordamos que las 44 piezas de Sigena reclamadas por el gobierno aragonés a Cataluña fueron devueltas en diciembre del año pasado, después de más de 2 décadas de litigio y de 2 años y medio con una sentencia incumplida. Hoy, Vila deberá responder a las preguntas que le planteen ambas acusaciones respecto a la reiterada desobediencia que hizo de los requerimientos de los juzgados de Huesca para que devolviera a Aragón los bienes de Sigena que llevaban en tierras catalanas desde 1970.
A las 8:30 abrimos nuestra mesa de análisis y debate, hoy con Salvador Sostres, Vieito Rubido y Joaquín Leguina. Ahora, la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
El voto del prófugo Comín importa, importa mucho más que haciendo un chiste fácil, como tienta su apellido. Y no se debe hacer la gracia, bajo ningún concepto. La burla nos la hace él. El voto a distancia de Comín devuelve el poder al independentismo supremacista, que señala a niños de la Guardia Civil en las aulas. Ya veremos si el voto delegado de Comín trae un presidente a distancia, es decir, Puigdemont, a quien ya no se sabe si lo entregarán o no por malversación. El choque entre Montoro y Llarena no ayuda. Nunca debió producirse. el voto de Comín trae otro gobierno independentista y quita el artículo 155 y deja al PNV votar tranquilamente los presupuestos. Y así sigue la legislatura. Que pase Cifuentes. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Hoy se cumplen 101 años del nacimiento de Ella Fitzgerald, una de las voces prodigiosas del siglo pasado. En su medio siglo de carrera grabó más de 20 álbumes. Murió en junio de 1996 y el mundo del jazz se paralizó. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Tenemos un WhatsApp, el 699-1314, un contestador, el 91-522-3379, y los fósforos tienen su canal, el 950-6006. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Herrera en Cope.